97.1. Une. La señal transforma todo. Después de las noticias. Después de los últimos momentos. Después de las primicias, llega el tiempo de analizar las razones y los impactos.
Sin alarma.
Sin alarma. Los sábados nos despertamos sin alarma. Germán Martínez llega con el mejor resumen de lo que pasó y de lo que vendrá en la semana.
Sin alarma. Con Germán Martínez.
Sumate vos también. Y sé parte del fin de la 97.1.
Dos minutos pasaron de las 9 de la mañana, esto es Sin Alarma, estamos hasta las 11 en este sábado que se presenta gris. La verdad, me tiene un poco podrido el invierno, pero bueno, ya va transcurriendo, empezamos agosto, se viene septiembre, ya llegará la primavera, estamos como crónica contando los días. Prometen 16, 17 grados para hoy y algo de sol, no parece por ahora, pero bueno, está nublado, 11 grados, parece menos por la humedad. Y la verdad, inentrable, como me gusta decir a mí, el día, sobre todo los que nos gustan las actividades al aire libre. Pero bueno, hay que capear el temporal y pasar el invierno, diría el Sogaray. Bueno, vaya si lo estamos pasando. En materia política y económica, y vamos a estar charlando en torno a eso. Está Pluma, el querido Pluma, hoy sin Beto, lo extrañamos a Beto. En la operación técnica está María Quiroga en la producción y va a estar dentro de un ratito con la columna económica. Ha pasado cosas con el dólar, se vienen las paritarias en la provincia, así que tenemos mucho, mucho para charlar. Ale Reyes, el amigo Ale Reyes, en la musicalización de Sin Alarma. Hoy seguramente han venido escuchando la radio estos días, por lo menos para nosotros es la primera vez en la terraza, el lugar original de la UNE, porque bueno, la radio está en modificación permanente, en obra permanente, para bien en este sentido, así que ahora estamos de nuevo en la terraza cerquita de la cúpula, ¿sí? El lunes estoy en la cúpula con la amiga Barto y el amigo Laucha, con una columna de actualidad a las 11, un saludo para ellos. Pero por lo pronto decíamos que es bien cerquita de la cúpula histórica de esta hermosa casona que es el Palacio Achinelli de Radio Provincia de Buenos Aires. Bueno, estamos culminando una semana en la cual la figura fueron los bichitos del CONICET, ¿sí? Las buenas noticias se puede decir que llegaron desde el fondo del mar, lo que es simbólico para este momento de la Argentina, real, ¿eh? Y alentador en algún punto, ¿no? Una manera de resistir, si se quiere, para muchos, desde el lugar de la ciencia. ¿Por dónde empezar o por dónde seguir? Se acercan las elecciones, falta todavía, pero se van acercando, vamos tachando los días y se acercan las elecciones provinciales, que son sin duda cruciales teniendo en cuenta, entre otros motivos, que son las primeras, ¿no? Y esto va a determinar las de octubre, pero además va a determinar muchas cosas por el impacto, además nacional, que van a tener las elecciones provinciales del 7 de septiembre. Milei dice que allí tendrá un piso y que el peronismo va a tener un techo en esas elecciones provinciales y que si llega a ganarlas va a ser paliza en octubre. Esto lo dijo en uno de los streaming en los cuales se lo vio también haciendo de ventríloco con una media, no sé qué, un títere, una media. Yo siempre digo, lo decía el otro día en una publicación en X, está muy claro que se blanquea la ética en la Argentina, ¿no? Porque a un buen sector del poder e inclusive del mundo mediático no les interesa que el presidente haga payasadas, no les interesa que el presidente maltrate, no les interesa que el presidente insulte, no les interesa que el presidente participe en una estafa en tiempo real, en tanto y en cuanto beneficia a sectores del poder duro, ¿no? Del poder real. Esta es un poco la cuestión de fondo, ¿no? Por eso siempre decimos, en cuanto a los temas de corrupción, por ejemplo, bueno, el tema de Libra lo va a tener mal al presidente y llegaron esta semana noticias bastante fuertes para Karina Milei desde la justicia de Estados Unidos, que avanza, como la libertad avanza, en el curso, porque hay muchos damnificados en Estados Unidos con la estafa, ¿no? Acá el fiscal Tayano va un poco más lento, veremos cuál es el curso de la justicia, pero hay un momento en el cual se va a acelerar casi por una cuestión lógica, ¿no?, de lo que implica entre la justicia de Estados Unidos y la justicia de Argentina, la colaboración necesaria, ante lo cual en algún momento, obviamente que el poder es importantísimo, ¿no? No parece ser el caso que ocurra en un futuro inmediato, pero en algún momento va a estar muy comprometido Javier Milei y su hermana Karina, a propósito de lo que fue esa estafa en tiempo real, que la vimos aquel viernes durante 5 horas, ¿no?, que no se bajaba el tuit, de un tipo entendedor de estos temas como es Milei, y con las reuniones previas con Davis, este joven norteamericano que la tiene muy complicada a su vez en la justicia de Estados Unidos, ¿sí? Veremos qué ocurre al fin y al cabo con las elecciones provinciales. Dentro de un ratito vamos a estar hablando con alguien que tiene una encuesta bastante calentita, pero además nos va a ayudar a analizar un poquitito el panorama político, ¿no?, que se plantea, el tablero político que se plantea ahora con la aparición de este grito federal de algunos gobernadores de 5 provincias, entre ellas algunas muy importantes como Córdoba y Santa Fe, de el núcleo productivo de la Argentina. Veremos cuánto puede influir en la elección de octubre, que es a lo que apuntan, pero también con la tercera posición de Somos Buenos Aires, si puede tener alguna influencia ahora en septiembre aquí en nuestra provincia. Por ahora, uno se lleva por sensaciones, por tratar de interpretar el humor social, ¿sí? Esta unidad que ha logrado la derecha, la trabajosa unidad del peronismo, no exenta de ruidos permanentes como los hubo esta semana que está terminando, y también por alguna que otra encuesta, ¿no? Algunos dicen que en la primera está ganando la Libertad Avanza, la Alianza La Libertad Avanza, y que en la tercera está sacando ventaja el peronismo. Bueno, ustedes saben que en el interior supuestamente saca ventaja la oposición de la provincia de Buenos Aires, el oficialismo a nivel nacional. Veremos qué es lo que ocurre finalmente. Pero si bien el oficialismo está perdiendo imagen, la imagen de Milei está cayendo todavía por la fragmentación opositora y por los inconvenientes que ha tenido el peronismo, no puede usufructuar aparentemente esto. Veremos los números de la provincia de Buenos Aires. Lógicamente, a pesar del dólar, después lo vamos a hablar con María también, el salto que ha pegado, que esta vez sí tendría un traslado, o ya estaría trasladándose en porcentajes menores, pero a algunos precios. Veremos qué es lo que ocurre. Así todo, por ahora tendría las de ganar el oficialismo, bueno, porque son las primeras elecciones de medio término lógicamente por la fragmentación a nivel nacional del peronismo y de la oposición en general. Recién estábamos hablando del escándalo Libra. También hay otro escándalo que es el de Cunio Liberona, ¿no? Y esto habla a las claras de, repito, ese blanqueo de ética que existe, ¿no? De no medir. Es increíble que Cunio Liberona siga en su lugar de ministro de Justicia, ni más ni menos. Recordemos que se conoció un video de un diálogo con un realizador norteamericano que primero filmaba sobre temas de trata y que después tuvo acusaciones gravísimas sobre decenas de abusos. La misma Patricia Bullrich, ¿no?, lo incriminaba en este sentido. Y en ese video, para el que no lo vio, Cunio Liberona le ofrece sus contactos como hombre de la justicia, más allá de ser ministro, con jueces, con fiscales, para, inclusive con periodistas, supuestamente, para limpiar su imagen. Algo que no tendría que demorar más de un día en presentar la renuncia, en pedir la renuncia, y este laissez-faire, ¿no?, que tiene que ver un poco con lo que representa el gobierno de Milei, que viene de ser arropado por aplausos, como decíamos nosotros, en su ingreso por la pista en la rural al estilo Videla, el sábado pasado, cuando terminábamos el programa en la Sociedad Rural Argentina. Todo un símbolo en este sentido. Recuerdan las declaraciones de Lamelas, esto tiene que ver también, sin duda, con lo que implica la geopolítica, ¿no?, el establecimiento de un gobierno de ultraderecha también en los Estados Unidos, una ultraderecha bastante diferente a la Argentina, que abre la economía. En el caso de Donald Trump, protege a la industria norteamericana, en eso se diferencian, pero claro, tiene empatía porque termina alineándose a Argentina de una manera muy fuerte con los Estados Unidos, y esto geopolíticamente le viene bien a los Estados Unidos, y se tiene esa impunidad que tuvo Lameylas, el posible candidato a embajador en la Argentina, para decir lo que dijo de la relación de las provincias con China o para apuntalar un poco el gobierno de Estados Unidos. También la influencia con el Fondo Monetario, que estaría flexibilizando algunas de las cuestiones referidas a reservas, a exigencias de reservas, después de todo lo que ha sido este momento. Sin duda que para el Fondo Monetario y para los Estados Unidos es muy importante que el gobierno tenga una buena performance en las elecciones de medio término que se van a desarrollar, bueno, aquí en la provincia en septiembre, pero en octubre a nivel nacional, ¿sí? Además, veremos qué es lo que pasa en estas elecciones, porque, y lo vemos todos los días, la derecha está desbocada, ¿no? Está desbocada en el discurso, también en las calles. El miércoles tuvimos otro episodio de violencia realmente desproporcionada, ¿no? De represión desproporcionada, como cada miércoles en la marcha de los jubilados, inclusive con colegas periodistas, y desbocada también la derecha, las intenciones y los procederes, ¿no? Por eso yo repito, una derrota fuerte del oficialismo a nivel provincial traería problemas de gobernabilidad por los recursos que se cortan, por las intenciones de la derecha. Yo no digo de una intervención, porque requeriría de 2/3 de las cámaras del Senado y de diputados a nivel nacional, pero sí generar más problemas de gobernabilidad. Hubo insultos esta semana de Patricia Bullrich a Kicillof, no solo los habituales insultos del presidente, y uno parece que se acostumbra a esa manera de generar violencia en una sociedad que ya de por sí implosiona en lo social, y esto no es culpa de Milei, siempre decimos lo mismo, ya venía sucediendo desde antes con la inseguridad, con la violencia cotidiana que vemos en la calle, y desde, no es casualidad, yo creo, que haya ganado Milei como ganó. Lo hemos analizado, ¿no?, con varios especialistas de un tiempo a esta parte, pero que sin duda ese discurso violento que se ve en las redes sociales, que se ve en la calle y que baja desde la propia investidura presidencial, potencia mucho más este polvorín, como me gusta decir a mí, sobre el que estamos parados todos los que vivimos en las grandes ciudades de la Argentina. En cuanto al peronismo, veremos. La campaña comenzó un tanto deshilachada. Yo no soy especialista en campañas, quizás sea lo mejor esto de ir sumando voluntades. Yo veo por un lado al gobernador con los candidatos, con Catopodis, por ejemplo, en la primera, con los intendentes, y por otro lado a Mayra y a Máximo. Quizás viene alguien y me pueda decir es lo mejor, es una sumatoria. Parece un tanto deshilachada, pero bueno, veremos si esto termina dando resultado, ¿no? Es un complejo panorama el de la provincia. La primera, la sección primera, que es la del norte y parte del oeste, ahora superó en habitantes a la tercera, donde se hace fuerte el peronismo. Veremos si esto funciona así, ¿no? Cada uno haciendo por su lado una sumatoria, o si se necesita de generar algo más granítico. Hubo también un ruido que generó Juan Grabois con las disculpas al lado de Máximo Kirchner ayer, después de haber dicho lo que había dicho de Massa, y Cristina lo llamó al orden, aparentemente, a Juan Grabois. Eso dijo el propio Grabois y pidió disculpa. Recordar que del otro lado esperan Bondarenko, con todo el escándalo de la policía, Spert, Bullrich, buena parte de lo que implica los medios de comunicación, el desguace, como digo yo, del Estado y el desguace ético final de la Argentina. Una vez más, por eso digo, la dirigencia de los partidos populares en general y del peronismo en particular tienen la obligación impostergable, después de todos los errores cometidos en gestión y sobre todo errores políticos, la obligación impostergable de estar a la altura.
Lo importante lleva su tiempo.
Sin alarma. Sin alarma.
Con Germán Martínez. La UNE.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hay un plan para vos. 221-668-4099. Línea comercial de provincia. AM1270. FM La Une. Redes y la web. Anuncian provincia.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios San Petersburgo, Puerta de Hierro y 17 de Marzo en La Matanza. Más de 12.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevos complejos de viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua y cloacas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia las obras no paran. Avanza el Plan Integral Cuenca del Río Luján para reducir riesgos de inundaciones e impulsar el desarrollo turístico y productivo. Más de 42 kilómetros de mejoras de ensanche y dragado del río. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gobernador Axel Kicillof.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La UNE.
La UNE.
Está en el medio.
Está en el medio.
En el medio del edificio. En el medio del dial. En el medio de YouTube.
Cualquier.
En el medio de tus días. En el medio del colectivo.
Al fondo, qué lugar.
¡Qué lugar!
En el medio de la ciudad.
En el medio de la provincia.
Eso no es verdad, definitivamente.
Bueno, ¿estamos en el medio?
La UNE está en el medio.
De tu vida. La UNE.
La UNE.
Siempre en el medio.
¿Podés correr un cachito?
No, yo estoy acá.
¿Pero que estás en el medio?
Pero es que claro, si acabo de decir que la UNE en el medio.
Diciendo,
pero... No, pero yo llegué primero, no, no, correr. No.
Estoy en el medio,
bueno,
yo.
No,
sí que estás en el medio, pero estás.
Es mi prime.
Correte.
Soy en el prime.
La UNE.
La UNE.
We'll be right back.
aire de la UNE.
Los sábados nos despertamos sin alarma.
Sin alarma.
Germán Martínez desde las 9 llega con el mejor resumen de lo que pasó
y de lo que vendrá.
A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan
¿Hacia dónde vamos?
Un espacio para seguir repensándonos
de manera ecológica y sustentable.
A las 13, Seba Moyano te invita a ser
Vieja Escuela.
Si te embolaron los algoritmos,
sumate a la vieja escuela de la UNE.
A las 15 llega Ale Vidar con playlists erráticas
y fantásticas.
Chequeado en Narnia. Un montón de canciones
ordenadas en un ranking apócrifo.
A las 17
se abre nuestro club de cine.
Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière.
Club Lumière.
El programa de cine de la UNE
que respira celuloide.
A las 19
la música convierte el aire en agua
y al cielo líquido.
Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos.
Cielo líquido.
A las 22
nos ponemos al Rosso Vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos.
Al Rosso Vivo.
Grandes canciones
con más de una lectura.
Así son los sábados en el aire de la UNE.
Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 UNE.
Las letras tienen sonido.
Tienen sonido. Las noticias tienen rima.
Tienen rima.
La literatura tiene realidad.
Las cosas tienen su ficción. Todo se escribe
sin alarma.
Bien, 24 horas pasaron de las 9 de la mañana de este gris sábado en la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, y presentamos a Santiago Giorgetta, es el director asociado de la consultora Proyección. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo va?
Hola, buenos días. ¿Cómo están?
Bien, muy bien, por suerte. Bueno, Santiago, tienen números bastante frescos de, por lo menos, una encuesta, una aproximación a lo que puede ocurrir en la provincia de Buenos Aires, ¿no?
Sí, o si querés, la foto de la largada de la elección, ¿no? De la campaña.
Claro.
Es una muestra grande, lo que sí hay que destacar. Medimos en toda la provincia, medimos en todas las secciones. Son 6.337 casos, si no me falla la memoria.
Uh-huh.
Donde lo que podemos ver, si querés, en el marco general de la provincia, ya la cuenta que va a ser muy difícil de hacer cuando termine la elección,
claro.
Lo que vemos es un empate técnico, un escenario de empate técnico, porque la diferencia entre las fuerzas, hoy tenemos a frente Fuerza Patria 38-4 y Avanza la Alianza Libertad 37, o sea, 1-4 de diferencia, uh-huh. Y el margen de error de la muestra es de 1-2. Podemos hablar de un empate técnico. ¿Qué decimos?
Parece, claro.
Que cuando empezó el paniqueso y el peronismo puso el primer pie.
Claro. ¿Y cómo viene la cosa con los que por ahora están indecisos y con Somos Buenos Aires en esos números?
Bien, los indecisos bajaron más o menos entre un 10 y un 12%. O sea, se ubicaban entre el 20 y el 24% teniendo la muestra, y ahora están, lo vemos, en 12%.
Ajá.
Somos hoy está midiendo, según nuestro último número, 8 puntos en la provincia, donde le va mejor, si querés, en el interior, en secciones como la cuarta, como la séptima. La paradoja de que en la segunda es donde mejor le va, pero no es Somos, sino es Hechos de Pasaglia, pero no participa Somos, donde tiene,
claro,
casi 18 puntos, un número alto.
Uh-huh.
Y me parece que, yo no sé si va a ser el lugar donde los indecisos terminen decantando, pero sí estamos viendo que tanto Somos como alguna otra fuerza, estamos viendo el caso del doctor D'Alessandro, que no sé si voy a decir pavadas, pero que el partido es Nuevo Buenos Aires, si no me equivoco.
Uh-huh.
Pero me están midiendo 8 puntos.
Mirá.
Entonces no sabemos si nos pasó algo parecido, no sé si te acordás, que cuando sonaba Burlando como candidato,
claro,
como candidato, donde un personaje mediático con alto perfil, donde tiene un nivel de conocimiento alto, arrastra una cantidad de votos. Ahora, esos votos, ¿de dónde son? El 60% son de Juntos por el Cambio, o de quienes votaron al PRO, en realidad.
Claro.
Entonces hay que ver esa dinámica, que nos parece la más interesante de todas, porque entendemos que los núcleos duros, tanto del peronismo como de Alianza Libertad, van a andar entre el 38% y el 42% como máximo. Veremos a ver quién puede atraer un poco más.
Claro.
Pero vos ahí tenés un resto que se vuelve interesante, la erupción de Somos a nivel general, sobre todo como hablábamos recién en el interior, hay lugares donde da muy bien, y en el conurbano bonaerense, donde si llega a ser un pie interesante en la tercera y donde le saque votos a, si querés, lo que es el Frente Libertario, bueno, puede ser el que le dé, si querés, ese, le dé el pase sobre abajo del arco, claro, para que el peronismo haga el gol.
Tal cual. Hoy leí una nota donde decía que la tercera estaría por lo menos ganando el peronismo, pero que en la primera había preocupación porque podría estar imponiéndose la Libertad Avanza. ¿Cómo les dio a ustedes?
Sí, sí, bueno, si querés, en ese sentido, en la tercera el peronismo, si querés, en el escenario, en el peor escenario para el peronismo lo vemos 8 puntos arriba de la Libertad Avanza y en el mejor lo vemos arriba de 15. Ajá. O sea, es una diferencia interesante, el promedio te da 12. Entendemos que ahí la marca juega muy fuerte del peronismo, está sólido, está cohesionado, si querés, el voto anterior, quienes votaron antes al peronismo en el 2023,
claro,
y eso en la tercera te puede permitir, yo creo que el techo es 49-50 puntos, pero si te puede permitir acercarte a este techo, va a ganar con comodidad la sección. En la primera, lo que decís vos, la preocupación, hay variedad entre las dos fuerzas, pero hay una ventaja, sí, de la Libertad Avanza. Hoy, si querés, en el general, es el empate técnico. La diferencia que vemos es, el ejemplo, Verónica Magario a Guardarenco le saca entre 15 y 20 puntos de distancia. Después después Guardarenco crece con la fuerza, si querés. Acá la dinámica es inversa, donde Valenzuela tiene 4 o 5 puntos más de intención de voto que Catopodis. Uh-huh. Si bien están cerca, están parejos, tiene esa ventaja. Se alargó con, como se dice en el barrio, largó con un changüí de Valenzuela porque tiene un nivel de conocimiento más alto que Catopodis. Y un poquito y una positiva un poquito también más alta.
Uh-huh. Recién lo nombraste a Bondarenco. El tema de la inseguridad, que es una preocupación, ha ido increyendo de los años 90 hasta acá.
Sí, claro.
Y es una preocupación que tiene la gente en los barrios, uno lo palpa, sí, independientemente de los orígenes que cada uno le puede interpretar sobre por qué estamos como estamos. Pero el tema de la inseguridad, ¿impacta en el voto o es algo que ya está como incorporado, como asimilado a la vida cotidiana?
Mira, la inseguridad, como decís vos, viene siendo el principal problema de los bonaerenses desde hace muchos años, muchos años, más de 10 años si querés. Ahora, ¿qué pasa? Hoy se ubica en el 52%, o sea, es la primera preocupación con ese nivel de, es alto. O sea, uno de cada bonaerenses tiene como principal preocupación la inseguridad. Crece mucho y crece mucho por voto también.
Claro.
O sea, los que dicen que van a votar a Javier Milei o a Patricia Bullrich, de ese 50 pegan un salto al 80. O sea, ahí ya es altísimo la preocupación por la inseguridad. Ahora, ayer lo veía Miguel Saré, dirigente de La Matanza, uh-huh, lo que él decía es, fenómeno con el tema de la inseguridad, pero el Estado Nacional se está retirando de sus competencias federales. Y ahí nosotros lo que podemos linkear es que en nuestras encuestas lo que vemos es que cuando vos desagregás, nosotros preguntamos primera principal preocupación, o sea, a nivel general, pero vos preguntamos las preocupaciones del barrio, y ahí vuelve a aparecer, si querés, con más fuerza la inseguridad, pero aparece el narcotráfico muy alto, o sea, la vinculación de la inseguridad al narcotráfico, sobre todo en el conurbano bonaerense, comprende casi el 50% de la preocupación. O sea, dicen que están preocupados por la inseguridad, la mitad es por el narcotráfico.
Uh-huh.
Bueno, parece que ahí el gobierno nacional tiene que dar respuestas.
Claro, claro.
Porque es un delito federal, sobre todo por el, si querés, el show mediático que realizó. Mediático, después es efectivo, ¿no? Se puede discutir en Rosario. Bueno, ¿por qué no ataca al narcotráfico con la misma contundencia que lo atacó en Rosario, en el conurbano bonaerense? Y además, cuando hace lo contrario, saca fuerzas, yo soy de La Matanza. En La Matanza casi ni más retenes de gendarmería. Y eso el vecino lo valora muchísimo.
Claro, ajá, claro. A propósito de las elecciones, hoy comentaba al principio del programa que Milei, en uno de sus streaming y sus shows de esta semana, decía, si ganamos en septiembre, en octubre es paliza. ¿Cómo ves la elección de octubre? Máximo también dijo que podría ser candidato si se lo pide a Cristina. Digo, yo recién comentaba que se ve un tanto deshilachada por la campaña. Por un lado está Máximo, está Mayra. Por el otro está el gobernador con los intendentes y con la vicegobernadora. No sé si esto suma, si esto resta. ¿Cómo lo ves?
Bien, empiezo por el final. Yo creo que en ese sentido suma. Sobre todo, mira, Teniendo en cuenta cómo venía el peronismo en relación a sus relaciones intraespacios, ¿no? Entonces, si vos tenés al gobernador Kicillof inaugurando, siguiendo inaugurando obras con los intendentes, con sus ministros, con sus candidatos, y del otro lado, bueno, salvo Grabois, que creo que cometió un error, y creo que él que se dio cuenta que cometió un error, sí, con las inversiones que hizo, el resto, que cada uno salga a jugar su juego, no está mal. Porque hay algo que, lo que te decía al principio, es la base cohesionada del peronismo. Nosotros lo que vemos es lo que dicen los focus, los votantes del peronismo, únanse, lo único que quiero es que pierda Milei.
Claro.
Eso en ese sentido. Y lo otro, un toque, me olvidé, si no puedes.
Justamente me refería a lo que puede llegar a pasar en octubre también, máximo candidato o algo más nacionalizado, ¿no?
No, es que sin duda la elección de octubre se va a nacionalizar. Digo, ahí sí va a querer jugar muy fuerte el gobierno, que yo creo que es su principal déficit o problema con kirchnerismo o libertad, porque plantear esa antinomia, plantear esa dualidad en la provincia de Buenos Aires, es que vos vas a cimentar muy fuerte un número muy alto del peronismo, que es el 38-40% en la provincia de Buenos Aires.
Claro.
Si el gobierno llega a perder en septiembre, vos fíjate que en esa misma declaración Milei dijo que no le importa la elección de septiembre.
Sí.
Dijo, vamos a ganar, ¿sí? Pero no es algo que me importe, porque saben que los números no lo están acompañando en la medida que él dice, vamos a arrasar.
Claro.
Si hay un triunfo del peronismo en septiembre, hay dos cuestiones. Una, que obtuviera como un paso, en donde ahí sí vos podés, si querés, llamar al cuco, al fantasma, decir, mirá, ganó el kirchnerismo en la provincial, tenemos que hacer todo lo posible para que no gane en la nacional.
Claro.
Y ahí se cohesiona una fuerza anti-kirchnerista. El problema en la provincia es que la motivación más fuerte es que no gane Milei, no que no gane el kirchnerismo, como si pasaba en la ciudad de Buenos Aires,
claro,
donde ahí sí fue muy efectivo, porque el peronismo tiene un promedio de 25-28 puntos en las legislativas, y es a lo que llegó. Uh-huh. Acá no sé si le va a alcanzar para ganar el gobierno, y si pierde la elección en septiembre, que sería casi histórico pensar que el peronismo vuelva a ganar una elección legislativa a la provincia de Buenos Aires después de 20 años,
claro,
con los problemas que le puede acarrear eso al gobierno, porque fíjate la contradicción constante de Milei y su equipo económico, donde dicen, no, todos estos problemas económicos que tenemos es por el riesgo Cuca, y el otro lado del presidente diciendo, vamos a arrasar en las elecciones.
Claro.
Parece que no tienen claro qué es lo que puede pasar, pero lo que sí tienen claro es que para ellos está todo mal en todas partes y al mismo tiempo. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, se les complica cualquier tipo de estrategia, y si el peronismo, como te decía, más allá de eso, no importa, yo creo que cuál fuera el candidato, por lo que te decía de los focus, donde dicen, a mí no me importa quién sea el candidato, yo quiero votar y que no gane Milei, que me parece que eso es lo que tiene que lograr el peronismo, lograr a través de que el bonaerense o el ciudadano o el pueblo bonaerense entienda que el que la está pasando mal, que el que no llega a fin de mes, que el que descreyó de la política, de la única forma, la única herramienta que tiene para que esto cambie, es ese domingo ir y votar. Porque todos los que no están yendo a votar son críticos al gobierno de Javier Milei. Son
Eso te iba a consultar. El ausentismo perjudica al peronismo aquí en la provincia.
Sí, pero sin duda. ¿Va a haber alguno que de los que se ausentan voten en contra del peronismo? Seguro, pero mayoritariamente van a votar en contra del gobierno de Javier Milei. Y ahí me parece que la elección en la provincia te puede ofrecer una cartera de espacios que puede ser más atractivo que si no estuvieran, como Somos, como esto que hablábamos recién, y que les generarían al gobierno nacional un problema bastante importante. Por eso me parece que la campaña de la provincia de Buenos Aires, la de la defensa propia, si querés vos construir una defensa propia, una defensa colectiva, una defensa simbólica o una defensa emocional de ese voto, le puede dar, no te digo que la llave para la victoria, pero sí por lo menos para ir a disputar una elección con 38-40 puntos de intención de voto, que te puede dar con muy poquito ese triunfo que por ahí tanto el peronismo necesita en la provincia.
Tal cual. Una última, Santiago, ¿cómo ves la movida de los gobernadores?
Y tiene, si querés, un sentido, un correlato con lo que pasa en Somos. Uh-huh. El tema de lo que va a haber que ver bien ahí es qué potencia nacional tiene eso. Digo, sí, el juego en cada provincia va a ser muy importante y le va a generar un problema muy interesante al gobierno nacional. Te tomo como ejemplo lo que te decía de la segunda sección electoral. ¿por qué en la segunda sección está mejor este espacio de centro? Digamos, hechos. Hechos. Sería, uh-huh. Hechos. Porque tiene a dos cabezas de la sección, Pergamino y San Nicolás, jugando ahí adentro. Entonces, eso hace que lo lleve a 16, 18 puntos de intención de voto. Veremos qué pasa con estos cinco gobernadores, si se suman más, o si con estos cinco lo que le va a servir es a cada uno en su provincia, o van a generar un espacio que nosotros bajo ningún punto de vista vemos escenario de tercio. Uh-huh. Bajo ningún punto de vista, digo, en un escenario de polarización donde las dos fuerzas representan el 40%, te falta para el tercio.
Claro.
Pero en un escenario donde saquen el efecto Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad, si querés, para uh-huh. ser más claro.
Claro.
Donde con ese 9% le puso, bueno, al PROL le hizo un daño enorme y lo dejó tercero, pero también no le permitió el crecimiento de Libertad Avanza, que solo sacó 30 puntos. Le alcanzó para ganar, sí, pero solo con 30 puntos.
Tal cual. Santiago, muy claro y muy amable como siempre. Te agradecemos.
No, por favor, un gran abrazo. Buen fin de semana.
Santiago Giorgetta, director asociado de la consultora Proyección.
Estás en la UNE.
Destapate.
Destapate. Destapate.
Destapate.
Estás en la UNE.
Destapate.
Lo que pensás suena en la radio. Decilo, comentalo.
Lo que quieras expresar.
Soltalo. Agenda nuestro WhatsApp. 221-508-2447.
Decí lo que quieras.
Lo que quieras.
Provincia.
97-1.
IOMA garantiza tu derecho a la salud. En el nuevo Vademecum vas a encontrar 6.500 medicamentos con mejor cobertura. Visita el sitio web ioma.gov.ar. Entra en la opción autogestión, afiliadas, afiliados y cliquea en Vademecum. Conocé el valor de tus medicamentos. Hay más de 2.000 con cobertura del 100%. Sí, gratis. Busca el que vos necesitás. Más cobertura es menos gasto para vos. Como siempre, pero más que nunca. IOMA, la obra social de la provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La UNE, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
I'm just a crosshair. I'm just a
estás en la
UNE.
La UNE.
Tu juguete favorito.
Después de las noticias. Después de los últimos momentos. Después de las primicias. Llega el tiempo de analizar las razones y los impactos.
Sin alarma.
Sin alarma.
Con Germán Martínez.
Bien, 44, pasaron de las 9 el tiempo de María Quiroga, que está aquí en el estudio. ¿Cómo estás, María?
Buen día, ¿cómo estás? Acá la verdad es que está muy lindo, el nuevo estudio.
Bien, ¿no? Estamos cálidos, estamos bien.
Sí, está bastante...
Está tranca la cosa a pesar del día, ¿no?
Sí, nubladito veías recién. Bueno, hoy vengo con algunos temas económicos, en este caso con las explicaciones de las causas, básicamente de por qué subió el dólar esta semana.
A ver.
Entonces, por un lado tenemos una inflación, la inflación mensual de junio, digo, antes del dólar para arrancar, la inflación mensual de junio fue del 1,6%, digamos que una inflación baja, por supuesto que no se convalida con los precios que vemos, con las facturas que recibimos este mes por tema calefacción, que es estacional.
Es verdad.
Estamos con una inflación interanual del 39,4%, es decir, que la interanual sigue bajando. Y una inflación esperada para los próximos 12 meses del 20,8% según la mediana del REM. Este relevamiento que hace el Banco Central, creo que lo hizo antes de estos últimos días de disparada del dólar. Es decir, que esta subida del dólar a lo largo de julio fue punta a punta fue del 14%, ¿sí?
Claro.
Lo que subió el dólar. Así que el pass-through o el traslado a precios va a ser... una parte de eso, un porcentaje, puede ser un 30% de eso, va a haber un pass-through.
Va a haber un pase a precios.
Está habiendo en los combustibles, en algunas cuestiones, un poco el tema que elegí para hoy es las causas de por qué subió el dólar.
Sí.
¿Por qué subió
el tema de la
en este mes?
Lo económico,
¿no? Sí. Entonces, se habla de tres causas, ¿sí? La primera es un factor estacional una vez que cayó la liquidación del agro, ¿sí?
Ajá.
Es decir, hasta mediado de mes venía todo bien, venía el dólar súper contenido porque los chacareros vendían sus cosechas, entraban dólares, los exportadores exportan, ingresan dólares, los llevan al MULC, el MULC les da los pesos equivalentes al dólar agro, que es una mezcla del dólar oficial, bueno, toman el dólar agro y le dan los pesos al chacarero, ¿sí? Entonces ingresan muchos dólares. Al haber muchos dólares, mucha oferta de dólares, una demanda quieta de dólares, en general eso tiende a planchar el dólar.
Claro.
Eso terminó, este proceso terminó cerca del 15 de julio, a mediados de julio. ¿Sí? Cuando terminó el tema del agro, ahí se empezó a ver un movimiento que llevaba a la suba. Entonces, un poco, una de las causas sería que terminó. A ver, si los chacareros hubiesen seguido vendiendo lo que tienen, el contenido de sus silobolsas, quizás hubiesen podido planchar un tiempo más el dólar. Y un poco la medida de las retenciones de la semana pasada tiene que ver con los incentivos a que vendan, a que suelten la cosecha. ¿Sí?
Sí.
Entonces, pero lo cierto es que hasta mediados de mes se estuvo liquidando el grueso de lo del agro. Bueno, después no, entonces después ya no hubo un mecanismo que tienda a plancharlo. La segunda causa de la suba del dólar fue que estas últimas dos semanas, en particular desde el 11 de julio, empezó a haber una cantidad importante de pesos extras que tiene que ver con que se puso fin a las LEFI.
A ver si lo puedes explicar.
LEFI son unas letras fiscales de liquidez,
bien,
que son letras del Tesoro.
Claro.
¿Cuándo surgieron? Surgieron en la era Milei, ¿sí? Para reemplazar los famosos pases pasivos. Había unos unos pases, unos papelitos en el central que si se cancelaban en ese momento había que emitir billetes, emitir pesos. Como Milei no iba a emitir, dijo, vamos a generar un instrumento desde el Tesoro, que fueron estas LEFI, para reemplazar esos pases pasivos. Bien. Eso tuvo, digamos, una fecha de vencimiento que fue justo el 11 de julio y generó, entonces, al eliminarse las LEFI, hubo un stock de 15 billones y medio de pesos, que era un monto importante. De ese, cuando el 11 de julio se terminan las LEFI, de esos 15,5 billones, 5,5 fueron a LECAPS, letras de capitalización. Bien. Pero hubo otro tercio que fue a recomponer el efectivo mínimo de los bancos, o sea, quedó en los bancos el otro tercio, no quedó circulando. Y otro tercio, el tercio remanente, fue el que se volcó al mercado y que quedó circulando, y eso genera ese efecto de suba del dólar. Ajá, sí, esa es la segunda causa. Bien. O sea, la primera es que ya no se dejó de liquidar el tema de la cosecha. La segunda fue el fin de las LEFI. Había más circulante. Entonces, se inyectaron 5,5 billones de pesos. Entonces, eso claramente te va a hacer subir, te va a causar algún tipo de efecto. Claro. Entonces lo manejaron con la suba, con la famosa supertasa. Dijeron, vamos a subir la tasa de interés, claro, que la gente la mete en el... Entonces vamos a tratar de compensar el efecto, de aplacar el efecto con el tema de las tasas de interés, y empezaron a subir las tasas. Y lo contuvieron en parte, quizás, pero bueno, fueron medidas donde incluso intervino el Banco Central.
Hubo mucha intervención en ese sentido.
Hubo intervención que estaba bastante quieta la intervención. Sí. En este caso, como se iba hacia arriba de la banda, el tema, porque no te olvides que al pasar del crawling peg, al levantarse el cepo, pasamos al esquema de flotación, que arrancó entre 1.000 y 1.400 pesos, el límite inferior y superior, eso se fue ampliando a 1% mensual, y ahora estamos en límites del 9.60 inferior y 1.450.
1.450 es el límite.
Es el superior. O sea, pero con un compromiso de mantener el dólar a 1.300. Ese compromiso, hasta el viernes de la semana pasada, no ayer, sino el viernes anterior. Estaba a 1.300.
Claro.
Lo venían manteniendo. Y ya esta semana, por más tasa, por más todo,
subió.
No se pudo, subió. ¿Y cuál es la tercer causa? La tercera causa es lo que se llama la demanda de dólares por cobertura, lo que dieron en llamar el dólar cuca, o el motivo del el riesgo cuca.
El riesgo cuca, el toto caputo.
De hecho, sí. Martín Burgos, que ha salido varias veces en este programa, estuvo dando una nota acerca, hablando del riesgo cuca y del dólar cuca, que mirá el nombre que le pusieron. ¿Por qué se llama así? Porque absolutamente antes de todas las elecciones, una elección genera incertidumbre, porque no sabemos cómo se va a desarrollar la cuestión después. Claro. Entonces, se llama, hay una demanda preelectoral de dólares como cobertura, que este fenómeno es donde los ahorristas nos preservamos, porque imagínate una pyme que tiene que pagar sueldos, que tiene que costear, que tiene que mantener su, comprar mercadería. ¿Cómo hace? Prefiere, si la cuestión está estable, se puede quedar en pesos, pero si no sabe qué es lo que va a pasar, y siempre hay un movimiento.
Se cubre, digamos. ¿No?
Es motivo cobertura.
Claro.
Así que siempre pensás, una pyme o mediana piensa a 4 a 6 meses, por lo menos, de sus movimientos de caja. Bueno. Así que estos serían los tres motivos.
Los motivos por los cuales subió el dólar esta semana.
Genéricos, de los que se hablan en distintos medios y demás. Frente a esta suba, dieron una respuesta desde el gobierno en como se hace ahora todo por stream. Claro. Fueron a carajo, al stream carajo, Caputo y Bausili, y hablaron. Y lo que dijeron, lo que dijo Caputo, es que en realidad no hay nada, dicen, no hay nada que no hayamos visto ni que no hayamos esperado. A ver, claro, ellos sabían que si cancelaban las Lefi iba a haber más dinero dando vueltas, que vienen las elecciones y seguramente las, la incertidumbre y la, la variabilidad siga por un periodo, siga hasta, por lo menos hasta las elecciones y la semana posterior, pero esto va a seguir, y que la causa principal para ellos fue la incertidumbre política.
Y sí, claro.
Entonces, dice, para muchos, ante el riesgo, dice, o la incertidumbre política, como quieren llamarlo, algunos deciden cubrirse. Así que esa fue la cosa. De acá en adelante, ¿cuáles son las medidas? El propio Caputo espera que ingresen dólares de afuera para invertir. Que bueno, que por ahí algunos dispuestos a invertir en un esquema de cierto riesgo ingresen dólares. Y lo otro, que el cálculo de los chacareros, que le generen incentivos a los chacareros, más allá de las retenciones, que los dejaron, la baja en las retenciones fue una baja parcial. Es decir, a algunos les cierra, pero no es algo que les genere una, que les haya generado una conveniencia inmediata. Todavía tienen en silobolsas mucho y van a estar observando, según estuve chequeando, cuánto tiempo pueden dejar los granos en silobolsas, y puede ser, si hay una baja humedad menor al 14%, los granos pueden estar de 6 a 12 meses.
Mira.
Y si hay un riesgo medio, con humedad entre el 14 y el 16%, se reduce a 2 a 6 meses el tiempo que tienen para decidir cuándo vender.
Bien.
Y si hay un riesgo alto, o sea, si hay mucha humedad, si viene mucha lluvia, por eso, ¿la lluvia les sirve mientras hay cosecha?
Parece que viene buena lluvia para el campo, así que en ese
por eso
sentido.
Pero la lluvia les sirve antes de la cosecha. Una vez que metieron en el silo, necesitan que no llueva. O sea, les perjudica mucho porque les hace vender rápido. Porque si la humedad es superior al 16%, solamente pueden tener una o dos meses aprox
y
los granos.
Y alargar los granos.
Claro, entonces ellos van a estar viendo y decidiendo, según las condiciones, según el mercado y según la humedad. Claro. Todo eso tiene que pensar el chacarero y hablan. Bueno, y deciden, y según también la hermeticidad de la bolsa, la calidad de la silobolsa y demás.
Está bien.
Y temperatura ambiente. Así que todos estos factores pueden hacer que si todos los chacareros, digamos, salen a vender, se contenga más el dólar, pero es posible que jueguen distintos factores, unos en un sentido, otros
bien,
en otro sentido.
Perfecto, muy clara como siempre. En un ratito te tenemos de nuevo, María.
Sí, vuelvo con temas más de municipios y de la querida
la paritaria.
Sí, las paritarias.
Sin alarma.
Sin alarma.
Con Germán Martínez.